mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que se preparen, que lo que viene pa' que le den.
Pues sí, darme gasolina, porque vienen los Transformers, amiguitos. Es el ideal del rollo reggaetuning, ¿no?
Si esa canción la hubieran metido en Transformers 2, habría estado muy en la línea de por dónde va la peli.
Efectivamente. Hay que decir, de todas maneras, que es que los acordes, los dos primeros acordes son iguales que los de Transformers. Sí, 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 o sea, sí. Se puede cantar encima. Conocía, bueno, cuando trabajaba en una distribuidora de discos, un compañero me dijo, hizo una entrevista al guitarrista de Lion, a Duke Aldridge, que estaba ahora en Whitesnake, y le dijo, oye, por favor, pregúntale por la canción de Transformers que la hizo él, y me comentó que todavía cobra derechos por esa canción, como la reeditan la película en DVD y demás, y todo esto, pues todavía muy jugoso, y que ejemplifica lo que es Transformers, una franquicia de 25 años ya de antigüedad, que sigue cosechando nuevos fans, en este caso a pesar de algunos de sus nuevos productos que no están a la altura, pero bueno, también hay que reconocer que eran unos juguetes, o sea, tampoco estamos hablando aquí de adaptar Guerra y Paz, sino unos muñecos de unos robots que se transforman, y a partir de ahí pues tampoco podemos ser más exigentes que lo que indique pues el querer ver películas decentes en condiciones. Los miembros de la Pared de los Monstruos ya hemos estado viendo la película. Yo no sé a vosotros qué os habrá parecido este Transformers 2 de Michael Bay, sobre todo teniendo en cuenta que la primera parte yo creo que fue la película de Michael Bay mejor recibida, de más o menos mucha gente, por lo menos gente que yo valoro su opinión y de mi entorno, coincidió en que era muy divertida, una buena elección de director.
Yo creo que ese es el principal problema que tiene Transformers 2. Básicamente es que Transformers, la primera película, nos sorprendió a todos un montón, porque tenía errores, tenía fallos, sobre todo la banda sonora y cositas de dirección de Michael Bay y tal, y chistes tontos, pero la película estaba muy bien porque presentaba a Sam Witwicky, que era el personaje interpretado por Shia LaBeouf, presentaba a Megan Fox, que era una tía...
El personaje interpretado por Megan Fox.
Claro.
No sé cómo se llama.
El personaje que sale en el FHM.
Micaela Barnes.
Revista.
Sí, bueno, otro robot, otro androide, en este caso cárnico.
Micaela Barnes, pero era una tía molona, que sabía de coches, que era una tía dura, que su padre estaba en la cárcel. Realmente la peli tenía puntos que nos engancharon.
Sí, sí, a mí la escena de cuando se esconden en el para que no les vea el padre detrás de la casa, a mí eso me pareció lo mejor que he visto en mi vida, de lo mejor. Más muy fiel a los dibujos, porque sí, es la típica tontería que lo ves en dibujos animados y te lo crees, pero que claro, en película, además fue muy polémico eso, porque decían que era una absoluta gilipollez. Digo, claro, ya, sí, y es que es así, tiene que ser así. Claro.
Entonces, Transformers 2 está, imagínate, ese momento que puede ser divertido, no me molestó en la película. Sin embargo, en Transformers 2 está completamente perlada la película de momentos, para mí, vergonzantes.
Sí, 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 sí.
Con
sí,
chistes de preescolar, chistes de pedos, y que para mí lo que hacen es lastrar una trama que no funciona mal, pero que no deja que se desarrollen los personajes, que se quede súper plano. En fin, vamos
Por comentar un poquito por encima el argumento, pues es, han pasado unos años, los Transformers colaboran con el gobierno de los Estados Unidos para acabar con algunos Decepticons que están por la Tierra, pero hay un ser que nos vigila desde el espacio, que tiene un plan un poco fortuito, porque depende de una metida de pata de Sam, para reclamar la Tierra, destruir a los Autobots. O sea, bueno, lo que podíamos esperar, por otro lado, porque evidentemente tampoco tiene más vuelta de hoja. Quizás el principal defecto de la película, como tú dices, es una primera hora que yo no sé si estoy viendo Porky's o La revancha de los novatos entre la universidad. Los chistes de tetas, de huevos, de follar, de cagar. Yo siento vergüenza al ver eso. O sea, y que conste que me encanta el cine adolescente, pero en una película de Transformers ver este tipo de chistes, que bueno, quizás por un lado quería recalcar Michael Bay lo que es el ser un ser de carne y hueso con todas estas necesidades a ser un ser robótico de las cuales carece.
Qué poco le pega a Michael Bay, ¿no? El cineasta.
Pero me parece a mí que no. Qué poco le pega de qué.
Sí, el típico cineasta acostumbrado a la verbena de la paloma, ¿no? En cuanto al cine que hace.
Bueno, esto sí que es una verbena, pero vamos, pero ya de las casetas de las peñas a las 6 de la mañana, que los lo que quedan van cocidísimos.
Hay que decir que la película es espectacular. Desde el punto de vista visual, los efectos especiales de la ILM, son abrumadormente cojonudos. O sea, son muy buenos, el sonido funciona muy bien, pero, amigos...
Guión denso, para mí es muy denso, o sea, tiene una primera parte que es larguísima y luego...
Que quiere abarcar mucho.
Luego, efectivamente, es muy larga para ser este tipo de entretenimiento.
Y, sin embargo, Sam se queda relegado como un personaje que va corriendo de lado
sí,
para
sí,
otro.
Sí, se pasa toda la última hora, a los últimos 40, 50 minutos, es el tío corriendo a ver si llega, a ver si llega.
Y lo más triste es que lleva de la mano a la Megan Fox, sí. Y la van arrastrando por el desierto, por donde vaya, y no hacen absolutamente nada,
no
ni aportan nada.
No, efectivamente.
Y además ellos están no mal, especialmente mal. O sea, Shia LaBeouf, que en principio parece ser que pueda ser uno de estos jóvenes actores que se puedan comer el mundo a partir de ahora y que estará esperando el papel de su vida para ser nominada al Oscar y comerse,
y comerse
el mundo, pues se tira toda la película pues como un adolescente que se ha ido a Benidorm en su primer viaje de cuarto de la ESO,
sí, pero fíjate,
con su novia que está muy buena.
Fíjate que,
y ya
que
está.
Quizás aquí lo que tenemos es pues el paso de Sam de la infancia a la adolescencia a la madurez. No solo se va
a la universidad,
sino pues que tiene un rito que de nuevo el mundo depende de él, pero esta vez de una manera incluso más directa, porque es el que tiene que recorrer todo ese camino de a través del desierto, pues esa peregrinación para convertirse en un hombre a base de evitar explosiones y verse envuelto en una guerra civil interplanetaria, que es como en las películas de Michael Bay, se pasa de ser un niño en hombre.
Pero a una velocidad de vértigo. O sea, empieza la película
pero está mal, y además, esto lo que provoca es que, como ya Sam no te puedes reír tanto de él, hay que meter otro personaje más penoso para que haga las tonterías que hacía Sam en la primera parte. Que es, en este caso, pues un adolescente, bueno, un universitario tontísimo,
Rodríguez,
baboso, que, en fin, que cae
que
mal.
No sabemos qué pinta ahí. No sabemos qué pinta ahí, el pobre. Porque podría haber dado bastante juego. Ramón Rodríguez es el compañero de la universidad, compañero de habitación de Sam Witwicky, y es un friki que además tiene montada una página web sobre avistamientos de Transformers, y podía haber dado muchísimo juego, y sin embargo se queda con cara de empanado toda la película.
Se queda para hacer las bromas que no puede hacer
y
Sam,
además
porque
le
es
ponen,
un héroe. Sam
le
es
ponen,
un héroe.
Le hacen ser sidekick no de Sam, sino de John Turturro.
Es el sidekick del sidekick.
Te cagas.
Sí, sí. O sea, no tenemos... Es que además es una película, el tono de comedia, de acuerdo que la primera era pues la típica mezcla que tanto hemos dicho que nos gusta en una película de aventuras con comedia, pero es que aquí no es que haya un alivio secundario, es que hay cuatro. O sea, hay cuatro personajes que están para decir tonterías.
Y además esas tonterías se nota un montón que están improvisadas, que cada
John Turturro, por ejemplo, está...
Cuando terminan las secuencias, terminan diciendo los personajes unas gilipolleces.
Sí, sí, sí. Las frases, muchas veces los diálogos no tienen correspondencia.
Por eso,
lo que hizo un personaje a lo que le contesta el otro.
Ya, pero es lo triste que un tío como Michael Bay, que se levantará por la mañana, tendrá...
Sí, sí, estará flipando. Tiene un espejo en el techo para que lo primero que vea es él.
Se mirará en el espejo.
Aquí estoy, soy la leche.
Mirará su chorba agenda. Se meterá en su Twitter.
Yo sigo diciendo que Michael Bay es gay, pero bueno, es una
cosa... Aquí hay unos ciertos subtextos también.
Bueno, pero de todas formas un tío aparentemente tan perfeccionista y tan absolutamente control freak como él, que deje la película a la mano de Dios en algunos momentos,
como un
barullo, un absoluto barullo.
Para mí eso es uno de los problemas de tenemos que tener una secuela para dentro de 2 años.
Claro, quizás.
Entonces,
quizás
escribes una línea argumental que les valga a los ejecutivos, pero luego dices, bueno, estos dialoguitos los hacemos rodando, ¿con qué? Con gente como John Turturro, como Shia LaBeouf, que son gente que son muy buena, son muy graciosos.
Sí, pero es que hay directores que a lo mejor no sirven para la segunda parte. Si Michael Bay, creo que es la primera vez que se...
A mí, de nuevo hacer el rollo del ejército, que es, a ver, es lo suyo, ¿no?
Sí.
Son sus señas del autor.
Joder,
que es
que hay unos planos de lo último
gente
del ejército americano.
Gente bajándose y subiendo helicópteros.
No, y los pedazos de tanques y de aviones.
Tanques.
Y tal, con los planos haciendo 360 grados alrededor de los aviones
de
la gente.
Estas cosas que le gustan a él.
Ay, de verdad, que
sí, bueno.
Que vuelva al mundo de la publicidad, que es donde bueno, es muy bueno.
Es que claro, cuando la peli te gusta estas cosas, pues bueno, se pierden, las ves con cierta gracia, pero cuando no te gusta, por ejemplo, a mí los robots, y es una cosa que no me gustan desde el primero, que son unos amasijos de carne indistinguibles. Y cuando hay 5 por cada bando, bueno, pero aquí que hay 13 en uno y 7 u 8 en otro, es que de verdad que es que no se entiende quién es cada uno, no lo se diferencia.
¿Qué te pareció para mí la mejor escena de la peli, por sacar algo positivo? Jolín, van a estar
diciendo,
la peli está entretenida y vais a ver, ya te digo, unas escenas de acción.
Ahora voy a hacer una
rodadas.
Cosa buena al respecto.
¿Qué te pareció la secuencia de la lucha entre Optimus y ese otro personaje
en el bosque?
El malo, sí, efectivamente. La secuencia del bosque.
Esa me gustó.
Esa lucha está muy
precisamente
bien.
Precisamente, mientras lo pensaba, digo, coño, esto está bien.
No, claro, está muy bien.
Luego, mogollón de personajes desaprovechados se presentan, mencionan a Arcee, a Sideswipe, personajes clásicos, pero que luego no dicen nada ni pintan nada y que ni les diferencia. Porque yo, Arcee, todavía no sé cuál de los robots era.
Claro.
Se habían pintado de rosa. Pero es que no se sabe, es que yo no sé quién es Arcee. Claro, yo estoy muy versado en Transformers y no lo sé.
El problema es que para poder distinguirlos en la lucha, pues a los Decepticons los pintan de gris. Sí. Y entonces ya sabes quiénes son los
colorines.
Es un recurso visual, claro, que para mí está bien pues, utilizado, pero claro.
En la primera parte, pues bueno, como me gustó, pero en la segunda es, y encima esto, toma, porque aquí hay más y todavía me hago más lío.
¿Qué te pareció la caracterización de Starscream?
Por fin un poquito más fiel con ese rollo rastrero. Sí, a ver, si ahora vamos a ir un poquito con el tema. La película está repleta de guiños y de referencias a cosas. Tenemos ese Starscream rastrero. Tenemos, por ejemplo, en el segundo o tercer capítulo, así de dibujos, Megatron cambia su brazo por un hacha, por una bola y cadena, y Optimus Prime por un hacha, cosa que más o menos se hace también. Hay referencias, dos personajes, hay un Arcee. Y de hecho, la propia línea argumental se podría decir que está basada en los primeros cómics, de hecho en el segundo arco argumental de los TVOs, donde Optimus Prime es capturado y pretenden crear, en los TVOs la matriz está de liderazgo, lo que hace es crear vida, como un poco cuando se cae el cacharro este de metal y cobran vida los electrodomésticos, es lo que hace, da la vida. Entonces quieren crear un ejército de Decepticons y él lo esconde en la mente de Buster, no de Sam, porque en los TVOs era otro personaje, de Buster Witwicky también, y le persiguen porque dentro de su cerebro está almacenado pues eso, la matriz de la creación de Cybertron, cosa que aquí también sucede, donde se le mete también una cosa que están buscando los demás en el cerebro, que él no sabe cómo controlarla. Luego el tema del The Fallen, pues también hay referencias en TVOs como los de The World Within, pues eso, una antigua cultura cibertroniana de la que casi no queda nada, que son como semidioses y demás. O sea, hacen los deberes, aprovechan un poco la rica historia que tiene la franquicia de muchísimos años de TVOs, de serie de dibujos y hasta de novelas. Pero es que claro, si luego no te casa bien y la película no te gusta, pues como fan te da lo mismo.
Es que no funciona como película, ese es el problema. Ni siquiera funciona como blockbuster.
Y ni siquiera...
Es muy pesado.
Y ni siquiera, bueno,
la broma es...
miento, funciona como Michael Bay.
No, lo cual Michael es muy Bay malo. Michael Bay al cubo, yo creo que aquí el tío se ha flipado de tal manera que ya es autorreferenciarse constantemente.
Continuamente, pero es que ese es el problema, que no se renueva. Entonces estás con los planos de 360 grados, toda la película, con los planos de helicópteros a cámara lenta, toda la película... Y sinceramente, Michael
luego
Bay,
hay meteoritos que caen, portaaviones que se hunden,
dos policías rebeldes,
es que ya va a llegar un momento en donde el tío, para cualquier cosa que se le ocurra, que ya tengo, ya sé cómo resolverlo.
Os quejabais del universo de Kevin Smith, pero anda, que el de Michael Bay...
Claro, el de Michael Bay es que es muy para machotes. Y las bromas no terminan de funcionar. Yo sentía apuro con tanto bromas de pelotas. ¿Cuántas bromas se pueden hacer sobre los cojones de la gente? En una película de robots, es que hasta los robots tienen cojones para hacer una broma de esto.
Sí.
Eso, los chistes, el humor, la sal gruesa, que para mí no pega nada con este universo tecnificado. Y la gente que no se reía, es que la mitad de veces no se reía. Yo estaba en una sala con niños, yo fui a verla de civil.
El momento perrito con...
El perrito follando, los chistes de porros.
¿Eso qué es?
Chistes de marihuana.
Y además
pero
totalmente inútiles y salidos
de
madre.
Para dar vergüenza.
Porque la marihuana no crea alucinaciones, entonces, ¿qué me estás contando?
Hombre, es que en el universo Michael Bay no se pueden tomar drogas, hay que hacer la mili, hombre. Es una vida sana, como es él. Entonces, claro... Los chistes estos no funcionan, el resto de las cosas no nos gustan, la gente se aburrió. Bueno, mi novia dijo que era una basura tremenda, era machista, asquerosa y aburrida.
Y racista.
Y dijo, no quiero volver a ver una de este tío nunca. Y después de Transformers, tú que estabas conmigo no dijo eso, ¿eh?
No, simplemente las chicas dijeron que era una peli para tíos, pero no.
A mí lo que me gusta es que esté justificado que en el universo Michael Bay soy de tía buena. Es que aquí lo justifican argumentalmente.
A mí en la primera parte, no sé si os parecía a vosotros lo mismo, yo no he visto la segunda, pero la primera parte me parecía rollo PP-PSOE, o sea, era un coñazo el enfrentamiento que hacían entre los Decepticons y los Autobots.
Sí, puede ser.
Es que a la larga de eso se trata. Hombre, los orígenes de la franquicia era una cosa mucho más sencilla, era el bien contra el mal, porque era algo dirigido para niños, no para tíos de 30 como nosotros, y entonces no hacía falta inventarse nada especial. Los Decepticons eran malos, eran ambiciosos, querían gobernar Cybertron y los Autobots tenían que detenerle. Una franquicia además que se creó de una manera muy curiosa, porque la juguetera japonesa Takara, pues esto ya sabéis que los japoneses, los robots, no llevan mucha ventaja, se inventó unos robots que se transformaban en cosas, pero bueno, era cada uno, era según la idea, pues uno que se transforma en pistola, pues uno que se transforma en robot. Entonces cuando Hasbro los quiso exportar a Estados Unidos, digo, bueno, pero vamos a crear que esto esté relacionado entre ellos, vamos a crear una línea que no sea el robot pistola, sino que tenga un nombre que vaya de algo, y trabajaron en conjunto a Marvel Comics, porque según salieron los juguetes ya salió la primera miniserie, y con, sobre todo con Bill Mantlo, guionista estupendo de los 70, al que yo le tengo una admiración tremenda, que se inventó un poco el tema de la guerra civil entre robots, que también que es una cosa...
Y más que estuvo también trabajando en Iron Man.
Bill Mantlo, ¿sí?
Y en Hulk.
Ah, bueno, en aquella época sí, uy, bueno, y la época en Hulk es buenísima.
Y en Alpha Flight.
Sí, 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 es que es
sí, lo digo por el rollo robótico, a lo mejor.
Sí, lo que se inventó fue eso, una guerra, eran extraterrestres en robots transformables en guerra civil y que llevaban 4 millones de años en el planeta. O sea, no me extraña que se lo diga a Michael Bay, porque aquí la suma de conceptos también es bastante, y encima inteligentes, o sea, robots inteligentes.
Luego además eran personajes que estaban integrados en el universo Marvel.
Sí, se intentó durante un tiempo. Mira, más relación con Marvel, creo que, si no me equivoco, el que se encargó de hacer los diseños de personaje para los dibujos y hacerlos más humanos fue John Romita. Además tiene un toque muy a los Romita, esas caras tan limpias y demás. Y efectivamente, al principio hubo un crossover con Spider-Man en uno de los primeros números de la colección. Después Cortocircuitos, que era un personaje de la serie, salía en Secret Wars 2. Pero al final dijeron, dejadlo, que por favor, que no hicieran esta clase de mezclas y que se dedican a desarrollar su propio universo. Bueno, el TVO tuvo muchísimo éxito. Después salieron la serie de los dibujos y siempre se tuvo esta dualidad. Los dibujos que eran más infantiles, donde construían robots como querían. O sea, vamos a construir unos robots dinosaurios, pues venga. Porque les habían molado ver a los dinosaurios en un museo. Aquí se explica que habían llegado cuando estaba todavía la Tierra prehistoria y adaptaron sus formas a dinosaurios. Los TVOs siempre eran más adultos, fueron un poco irregulares, y aparte de lo que es la referencia fundacional de Bill Mantlo, después fue Simon Furman el que se encargó de hacer dignificar los Transformers, pues adaptando todo el rollo de Unicron, el planeta devorado de Transformers que había en la película, meterlo en los TVOs. Y además venía de hacer TVs para Marvel UK, para la versión inglesa, que están también estupendos. Como Target 2009 y todos estos que están recopilados son también muy buenos. Aunque para mí los mejores TVOs son los que están sacando ahora IDW, que están muy entretenidos y muy divertidos. Eso, pues un poco los TVOs. A mí siempre me gustaron los TVOs, incluso más que los muñecos. Lo que más me gusta de Transformers era leer cómics. Obviamente, pues este éxito creó imitaciones de Transformers, como no podía ser de otra manera, como los Robots, que eran de Hanna-Barbera, donde uno era de Hasbro, que eran como más inofensivos, eran más humanos, más caricaturescos, pero que también tuvo su seguimiento los Robots. Los Robotics, que fue una serie que duró muy poquito tiempo también, estos eran unos Transformers ya directamente mecanos, o sea, se transformaban y lo que les salía de la... se desarmaban y se armaban un poco como hacen los Transformers de Michael Bay, que se les veis las tripas a... por completo. E incluso, bueno, no sé si os acordáis, en la loca historia de las galaxias había un Transformer, porque la estación espacial malvada se transformaba en una señora con aspiradora,
sí,
para absorber el oxígeno del planeta Druidia.
Está toda la libertad, un poco.
Claro, y decía Mel Brooks, es un Transformer, hombre, ahí con sí, cara de flipado. Y yo de niño lo veía eso, coño, una referencia de Transformers en algún lado que me gustaba. Y bueno, los muñecos, que eso siempre... Porque el fan de Transformer, principalmente, yo soy una rara avis, es fan de unos muñecos muy caros, que en su día te lo compran, o en cumpleaños o en Reyes, no era como los G.I. Joe, que valen 800 pesetas y te los podías comprar con la paga, más o menos, no. Transformers es un regalo caro y, bueno, un poco lío. Las principales figuras de los 80, pues eso, como cada uno era de su padre y de su madre, estaban a diferentes escalas, algunos eran muy elaborados y otros eran más toscos. Entonces yo nunca me metí en ese coleccionismo, aunque ya sabemos que es algo que a la gente le apasiona y podemos dar fe, Matt y yo.
Podemos dar fe de que nivel, hay alguien, ¿no? Ahora mismo
le mandamos un saludo
a nuestro
compañero y amigo Armabot, sí, nuestro señor propio Transformer, que esperemos que venga pronto por aquí. Pero yo quería comentar una cosa referente al tema de los muñecos. Es cierto que eran juguetes tan caros que originaron múltiples marcas blancas.
Sí, y sí, todo sí, Transformers chinos, sobre todo.
Efectivamente, y todo el mundo tuvo su Transformer particular y, sinceramente, en algunos casos, yo creo que superiores en diseño.
Sí, sí, a sí. Los yo tengo un Transformer mío que es como medio taladro, que me encanta, y eso es un Transformer que me compré en los chinos por 4 euros. Mira, un homenaje a una figura también es el muñeco Power Master Optimus Prime, que era un Optimus Prime al que se le juntaban una serie de cosas, se combinaba con otra cosa y le salían cañones, que más o menos lo hacen con la aparición de, bueno, de otro personaje en la película, que no lo voy a desvelar, también muy mítico en el universo de Transformers, y del cual se ha respetado un poco su historia,
sí.
Pero sí, que hacen ese rollo de combinarse para tener más fuerza. Claro, es que desde un punto de vista ético e incluso psicológico, como es combinar dos mentes o usar las partes de otra persona, es como un trasplante, pero de un ser vivo.
Sí.
Entonces, el rollo, claro, fusión, ¿no?
Claro, es que estas son las cosas que decía, bueno, pero ¿cómo se van a juntar cinco? Si se juntan cinco robots en uno, O sea, ¿Quién manda? Ahí, ¿qué, ¿sabes? ¿Cómo sí, es eso de tener la, tu mente fusionada con la de otro? Y le daba muchas vueltas.
Yo creo que a lo mejor también coincidió en el momento en que se empezaban a hacer trasplantes en España. Sí, sí, era, sí, era claro, como claro, ese mundo. Ahora se empiezan a hacer trasplantes de cara, evidentemente. Habrá gente como Romero y tal que a lo mejor ya están tomando nota de estas ideas para hacer nuevas películas.
Pues sí, y hombre, como hemos dicho, es una franquicia que los recuerdos que tenemos nunca ha sido de ser una cosa muy adulta ni nada por el estilo, con lo cual siempre se ha hecho borrón y cuenta nueva en diferentes series, en Beast Wars y eso. Y entonces Michael Bay, pues, y la franquicia cinematográfica de Transformers sabían que no se iban a encontrar con un rechazo como puede pasar con Bola de Dragón, digamos, que solo hay una historia que contar y esa es. Y al final, pues, en fin, los resultados los tenéis en vuestra pantalla de cine. Y aquí ha habido unanimidad, pero vosotros podéis discrepar, oye.
Exacto, exacto, esperemos. Si queréis, podéis dejarnos algún comentario en la página
claro,
web.
Claro, os animamos a ello.
Vuestro.com, o la página de Viruete, o la página de Mad, o
de sí, cualquier lado. Procedes aquí en la parada.
Exacto. En caso que escribáis, leche.
Sí, a mí me acuerdo también hacer un breve apunte ya para terminar. No sé si recordarás, Viru, aquel mítico crossover que también hicieron Marvel con los G.I. Joe.
G.I. Joe contra Transformers, que es una... Y después se ha venido repitiendo en otras encarnaciones. Y que, bueno, Michael Bay, como no le han dado a dirigir la película de G.I. Joe, que es la que de verdad le hubiera molado, se ha sacado sus G.I. Joe anónimos de la película, porque tanto militroncho...
Pero, amigos G.I. Joe, el mes que viene en la parada de los monstruos.